estas buenas cifras del paro?
Pues efectivamente, lo que hemos querido nosotros es quitar la valoración estacional y por eso hacemos una valoración en términos anuales. Lógicamente, en diciembre es un mes muy influido por estos datos estacionales, la campaña de Navidad, a pesar de lo cual, lógicamente, también ha habido un efecto negativo también en diciembre, que es un efecto de la pandemia que también ha tenido lugar en algunas decisiones de muchas personas de restringir su nivel de consumo en algunas actividades. Por eso nosotros hemos querido analizar no un periodo estacional concreto vinculado a la Navidad, sino todo el año, donde ya quitamos la excepcionalidad y, por tanto, añadimos en su conjunto. Pero es verdad que el número de contratos, aunque ha aumentado, refleja claramente también una cierta temporalidad en el empleo. Tenemos un 28% más de contratos que los que tuvimos el año pasado, por tanto, hay más contratos. Y también los contratos indefinidos suben de una forma muy importante. Hoy el número de contratos indefinidos en el año 21 creció un 65% respecto a los del año anterior, con lo cual hay más contratos e incluso porcentualmente más contratos indefinidos. Y nosotros en el análisis hemos procurado quitar esta estacionalidad de analizar mes a mes. Normalmente nosotros huimos también de este análisis mes a mes y por eso hoy comparezco para analizar el conjunto del año. En enero y en febrero o en noviembre, pues ya se hace el análisis habitual que corresponde a cada uno de los meses.
¿Qué escenario contemplan para el próximo año?
Estamos en una fase con crecimiento económico. Saben ustedes que nuestra estimación es que creceríamos en torno al 4,9% de PIB en el próximo ejercicio, el 2022, que habría un incremento del empleo. Lógicamente, esta estimación del 4,9%, como ustedes saben, ha sido validada por la IREF de forma favorable y es un escenario que en esa previsión del 4,9% es algo inferior de la que hubiera podido preverse hace tan solo medio año. Y, por tanto, nos enfrentamos ahora a una doble realidad, que es este escenario incierto como consecuencia de la ruptura de stocks, más el impacto que pueda tener la inflación, que a nuestro juicio no va a ser un elemento tan coyuntural como algunos apuntan, de que es un impacto de muy pocas semanas. Nosotros consideramos que el impacto de la inflación va a tener un efecto ciertamente negativo y que va a convivir con nosotros durante más tiempo del que a todos nos gustaría.
Yo al margen del empleo quería saber qué grado de preocupación tiene el consejero si se lo han trasladado a los empresarios así por el aumento de las bajas debido al aumento de la incidencia de casos
COVID. Sí, no solamente es ese el impacto. Lógicamente hay bajas laborales. También hay un efecto de muchos consumidores que tenían previsto consumir durante esta época y no lo están haciendo, con lo cual se está retrayendo el consumo en algunas actividades más que en otras. Hay sectores productivos muy afectados por la crisis de falta de suministros y esto también es un elemento que se une y, lógicamente, el aumento de la inflación pues es un aspecto también negativo, es decir, que se une todo ello en un contexto que, dentro de una fase de crecimiento económico, nos crea un escenario con algunas incertidumbres, esta que usted señala, que es la disminución del consumo en el escenario de la sexta ola, es la rotura de stocks y de suministros en algunas actividades productivas de forma muy especial y es el incremento de la inflación y de los costes de inputs y de producción para determinados sectores productivos.
Sí, al hilo de lo que decía mi compañera, ayer después de conocer los datos positivos acumulados desde el viernes, más de 20.000 en 3-4 días, yo no sé si se plantea mantener la misma estrategia sociosanitaria a partir de mañana en el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta que los expertos están asegurando que ni siquiera hemos llegado al pico de la sexta ola.
Sí, pero usted señala una cosa sobre lo cual hay una reflexión generalizada también por los propios expertos, que nos dicen que en este escenario de Omicron la incidencia hay que seguirla, pero no es el único factor determinante para la toma de decisiones. Estamos en un escenario de incidencia muy alta y, sin embargo, esa pared de incidencia a la que nos estamos enfrentando no tiene el mismo nivel de crecimiento en lo que son el número de hospitalizaciones y el número de personas en UCI. Y, por tanto, cualquier valoración hay que verlo en el contexto no solo de un dato, sino con el carácter integral de todos los datos. y por tanto el análisis global e integral de todos esos datos es lo que nos tiene que llevar a la toma de decisiones.
También le quería preguntar, sí. Bueno, una valoración, se están quejando, están protestando los técnicos sanitarios a raíz de estas 12 unidades móviles que han empezado hoy a ponerse en marcha para esos cribados, para personas con síntomas, criticando los contratos con esas tres empresas privadas, ya hay quejas, no sé cómo lo valora.
Bueno, partimos de una idea, que tenemos que conseguir dos objetivos: hacer un mayor número de test y cribados al conjunto de la población y, a la vez, quitar presión asistencial sobre la atención primaria, en un contexto en que, por los motivos que ustedes conocen, no es fácil, por la ausencia de personas en la bolsa de contratación de personal en paro sanitaria, pues incrementar el número del personal propio del SACIL. Es muy importante reforzar los cribados y los test, pero también es muy importante liberar, en la medida que podamos, al personal propio de SACIL, especialmente en el ámbito de la atención primaria, de algunas actividades que estaban impidiendo el desarrollo habitual de otras tareas también muy importantes. Y, por tanto, conseguimos ese doble objetivo de una forma coyuntural en este contexto de incremento de la incidencia, que es aumentar los tests y es, a la vez, el quitar una cierta presión asistencial que es muy importante en este momento en el ámbito de la atención primaria.
Sí, de cara a esa incertidumbre que estás dando, de los agentes sociales, bueno, hay voces que abogan porque se facilite, que los grupos políticos facilitaran esa aprobación. ¿Cuál es un poco la opinión de la Junta de Castilla y León al respecto?
Bueno, eso corresponde lógicamente a los grupos parlamentarios. El balance de los últimos años nos demuestra que las cifras de empleo en el conjunto de España han sido mejores de la que hubiera podido ser en un contexto de una doble crisis. La primera crisis, que fue la del año 2007-2008, y la segunda crisis, la de la crisis de la pandemia. Y, en segundo lugar, a mi juicio, hay que hacer un esfuerzo por mejorar y favorecer la posibilidad de que las empresas creen en empleo. Y, por tanto, es ahí donde quizá no está haciendo tanto hincapié el Gobierno de España. Me parece a mí que el incremento de las cotizaciones de seguridad social que se han planteado y que entran en vigor desde el 1 de enero de este mismo año, pues es un desincentivo al empleo y, por tanto, es ahí donde quizá habría que hacer un esfuerzo mayor en crear posibilidades para favorecer la creación de empleo por parte de pymes, autónomos y de empresas. Y un aumento tan importante de las cotizaciones sociales como la que se tienen que enfrentar ahora los autónomos y las pymes, pues es un elemento que puede poner en riesgo, en cierta medida, el ritmo de creación de puestos de trabajo en nuestro país. Pues muchísimas gracias, si no hay más preguntas.